Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Los saluda Silvia Rosas. Este lunes 25 de agosto de 2025 estamos transmitiendo desde nuestros estudios en Melbourne, en la tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, en SBS Spanish. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablamos de las protestas que ocurrieron este domingo en varias ciudades australianas contra las acciones militares de Israel y las restricciones de la ayuda a Gaza. Además, esta semana se conmemora el 50 aniversario de la devolución de tierras a los Wurundjeri, que te contamos qué ha ocurrido tras ese hecho histórico. En nuestra sección de cultura conversaremos con Angélica Angie Navarro, una artista plástica mexicoamericana que hace poco visitó Darwin como invitada internacional del Festival de Arte Callejero de esa ciudad. Y como cada lunes, te traemos lo mejor de los encuentros del fin de semana de la AFL, que ya se está acercando a la gran final. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
La coalición en la oposición se divide en el Parlamento por la política de cero emisiones netas. Salud, vivienda y salarios serán los temas dominantes en las próximas semanas parlamentarias en Australia. Gobierno de Venezuela excarcela a 8 opositores. Estos son los titulares del lunes 25 de agosto de 2025. Muy buenas tardes. Una coalición dividida sobre el objetivo de cero emisiones netas se está gestando en el Parlamento australiano, mientras parlamentarios independientes presionan por una acción climática más contundente. El diputado de los nacionales, Barnaby Joyce, ha reactivado su proyecto de ley para eliminar los objetivos de emisiones que el Partido Laborista ha permitido debatir hoy. Se cree que el proyecto de ley seguramente fracasará, pero se espera que exponga las divisiones entre los nacionales, que quieren la derogación del objetivo, y los liberales moderados, que afirman que debe mantenerse para demostrar credibilidad en la lucha contra el cambio climático. Los datos publicados por el ministro de Cambio Climático, Chris Bowen, indican que Australia avanza bien en el cumplimiento de su objetivo para 2030 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% con respecto a los niveles del 2005. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, acusa a la oposición de reavivar lo que él llama las guerras climáticas.
It is defying what we see happening around us and defying the science. If you get rid of net zero,
es un desafío a lo que vemos a nuestro alrededor y a la ciencia. Si se elimina el cero neto, se está diciendo que el cambio climático no es real y que no es necesario hacer nada al respecto. Ahora nuestros oponentes están debatiendo y lo hicieron el fin de semana en la conferencia de los liberales. El líder de la oposición se presentó y fue repudiado por más del 90% de los miembros de esa conferencia, decía el primer ministro Anthony Albanese. La salud, la vivienda y los salarios parecen estar llamados a dominar la agenda en las próximas 2 semanas en el Parlamento Federal. El gobierno está revisando su compromiso de reducir el costo de las recetas a $25 bajo el esquema del PBS e impulsando leyes para consagrar las tasas de penalización. También se espera que la vivienda sea un tema central, con el avance del programa de garantía para la primera compra de vivienda y planes para acelerar el desarrollo tras las conversaciones sobre productividad de la semana pasada. El tesorero federal Jim Chalmers ha descartado reformas fiscales radicales por ahora, aunque se vislumbran impuestos más altos para los saldos de jubilación superiores a 3 millones de dólares. La coalición en la oposición afirmó que impugnará el reconocimiento planeado por el Partido Laborista del Estado palestino, acusando al primer ministro Albanese de dañar las relaciones con Israel. Los jubilados deberían seguir recibiendo un trato fiscal concesional para sus pensiones, afirmó el tesorero Jim Chalmers, a pesar de la creciente presión para una reforma fiscal más amplia. Tras una mesa redonda de 3 días sobre productividad en Canberra, Chalmers afirmó que la equidad para las generaciones más jóvenes debe formar parte de las futuras discusiones fiscales. Si bien los comentarios de la cumbre influirán en los próximos presupuestos, Chalmers declaró a la ABC que no hay planes para modificar las concesiones fiscales para los saldos de las pensiones de los jubilados.
They still deserve concessional treatment to encourage people to be in superannuation, and that's not something that we have been proposing.
Aún merecen un trato concesional para animar a la gente a tener pensiones, y eso no es algo que propongamos cambiar. Reconocemos que existen problemas en materia de pensiones e impuestos, y por eso, hace 2 años y medio, propuse un cambio bastante modesto, pero significativo, que hace que el sistema sea un poco más sostenible, pero que aún mantiene un elemento de concesionalidad en lo que respecta al trato fiscal y a las pensiones, decía el tesorero Jim Chalmers. El gobierno federal tiene previsto adelantar la ampliación de un programa que permite a los compradores de primera vivienda pagar el pago inicial de tan solo el 5%. Mientras que las versiones anteriores de la iniciativa tenían un límite anual de participantes, ahora el programa estará abierto a todos los compradores de vivienda. Aunque en un principio estaba previsto que entrara en vigor en enero de 2026, el programa ampliado comenzará a aplicarse a partir de octubre de este año. En virtud de este programa, un comprador de vivienda que desee adquirir una propiedad por el precio medio nacional de $844,000 solo necesitará un depósito de $42,200. La ministra de la Vivienda, Claire O'Neill, afirmó que es evidente que los jóvenes necesitan un mayor acceso al mercado inmobiliario.
This policy is going to have a hugely meaningful impact for the people that choose to use it. What we know is that it is
Esta política va a tener un impacto muy significativo para las personas que decidan utilizarla. Sabemos que para esta generación más joven es increíblemente difícil acceder a la propiedad de una vivienda. Vemos que los jóvenes tienen que ahorrar durante 8 o 9 años para reunir el depósito. Con el programa de depósito del 5% que nuestro gobierno está ampliando, vemos que ese plazo se reduce a 2 o 3 años, decía la ministra O'Neill. En noticias internacionales, ataques aéreos israelíes han alcanzado la capital de Yemen, Sanaa, bombardeando un complejo militar que alberga el palacio presidencial, 2 centrales eléctricas y un almacén de combustible. Las autoridades hutíes afirman que 2 personas han muerto y 35 han resultado heridas en los ataques. Estos ataques son una represalia por los misiles de los hutíes lanzados el viernes contra Israel, que tenían como objetivo el aeropuerto Ben Gurión. Los hutíes han lanzado misiles y drones contra Israel y han atacado barcos en el Mar Rojo durante más de 22 meses en apoyo a los palestinos, afirmando que no dejarán de atacar hasta que Israel ponga fin a su asalto a Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país nunca dejará que los ataques contra ellos queden impunes. El régimen terrorista Houthi está aprendiendo por las malas que está pagando y seguirá pagando un precio muy alto por su agresión contra el Estado de Israel. Quien nos ataque, nosotros le atacaremos. Quien planea atacarnos, nosotros le atacaremos. Creo que toda la región está aprendiendo sobre la fuerza y la determinación del Estado de Israel, decía Benjamin Netanyahu. Por otra parte, en Australia, los organizadores de las marchas pro-palestinas del fin de semana afirmaron que el apoyo de los australianos a Palestina ha alcanzado niveles récord y pronostican manifestaciones aún mayores en el futuro. El Grupo de Acción Palestina estima que las multitudes en Sydney y Melbourne fueron de unas 100.000 personas y en Brisbane de 50.000, mientras que la policía indicó que en Sydney y Melbourne las multitudes rondaban las 10.000 personas cada una. En Sydney, miembros de Judíos contra la Ocupación se unieron a los manifestantes pro-palestinos. Rusia ha acusado a Ucrania de llevar a cabo ataques con drones que provocaron un incendio en una central nuclear en la región occidental de Kursk, mientras Ucrania celebraba 34 años de independencia. Las autoridades rusas afirmaron que varias instalaciones energéticas fueron alcanzadas en los ataques nocturnos. El servicio de prensa de la central informó de que el incendio se extinguió rápidamente sin que se produjeran heridos, aunque un transformador resultó dañado. Los niveles de radiación se mantuvieron normales. El Organismo de Control Nuclear de las Naciones Unidas afirmó que tiene conocimiento de los informes que indican que un transformador se incendió debido a la actividad militar, pero aún no los ha confirmado de forma independiente. En noticias de Latinoamérica, las autoridades de Venezuela excarcelaron durante la madrugada del domingo a 8 opositores, dos de ellos con nacionalidad italiana, y otorgó arresto domiciliario para otros 5, informó un ala de la oposición que suele negociar liberaciones con el gobierno de Maduro. La mayoría de los liberados habían sido acusados por un caso de presunta corrupción en alcaldías manejadas por la oposición, denunciados por el gobierno a principios de año. En el grupo también se encuentra el exdiputado Américo de Gracia, detenido tras la crisis desatada cuando la reelección del presidente Nicolás Maduro sucedió en 2024. Fueron excarcelados los opositores Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Gorka Carnevali, Margarita Ascenso y de Gracia. Nabil Maaluf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso recibieron a su vez una medida de casa por cárcel. El gobierno italiano también confirmó la liberación de sus connacionales. Un nuevo proyecto de ley busca proteger a los beneficiarios de la asistencia social de otro esquema ilegal de robodebt o robodeudas, al exigir que se considere su bienestar antes de proceder al cobro de la deuda. Los verdes y los diputados independientes presentarán la propuesta hoy, adoptando las recomendaciones de la Comisión Real, que aún no se han promulgado 2 años después. Impondría un deber de diligencia al Departamento de Servicios Sociales, limitaría el cobro de deudas a 6 años y limitaría también las decisiones automatizadas. El RoboDebt, que funcionó entre 2015 y 2019, utilizó datos automatizados de la agencia tributaria para calcular los ingresos promedio y emitir notificaciones de deuda erróneamente, lo que llevó a algunas personas al suicidio. En los deportes se jugó la segunda jornada de la Liga Española de Fútbol y el Real Madrid venció esta mañana al Real Oviedo por 3-0, con una destacada participación del francés Kylian Mbappé, que marcó 2 tantos. El tercer gol lo hizo Vinicius Junior. El actual campeón Barcelona ganó en un disputado partido contra el Levante con un autogol de último minuto que le dio el triunfo al equipo catalán por 3-2. La Real Sociedad empató con el Español a 2 goles, mientras que el Villarreal goleó al Girona por 5-0. El Atlético de Madrid no despega y solo cosechó un empate a 1 gol de local contra el Elche. Real Madrid y Barcelona, junto al Villarreal, lideran la tabla con 6 puntos. Comenzó el US Open, el último gran slam de tenis del año. En la primera ronda, el australiano Rinki Hijikata cayó en 3 sets ante el italiano Dardelli. El otro australiano, Jordi Thompson, venció al francés Corentin Moutet en 4 sets. El argentino Tomás Echeverri venció a su compatriota Hugo también en sets seguidos, mientras que el otro argentino Navone cayó con Girón, el americano. El español Pablo Carreño venció a su compatriota Llamas Ruiz en 3 sets. Otro español, Davidovich Fokina, venció a Shevchenko y el chileno Nicolás Jarry cayó contra el checo Mensik en 3 sets. Uno de los favoritos, Novak Djokovic, venció a Lerner Tien en 3 sets. Y en las damas, la australiana Lulu San venció a la colombiana Camila Osorio en 3 sets. La española Nuria Parrizas Díaz se retiró en el primer set en su duelo contra Kudermetova. Y una de las favoritas, la bielorrusa Arina Sabalenka, venció a Masarova en 2 sets. En el informe del tiempo de hoy, Perth presentará lluvias por la tarde con una máxima de 14 grados. Adelaide tendrá precipitaciones intensificándose por la tarde con una máxima de 22 grados. Melbourne estará parcialmente nublado con una máxima de 20 grados. Hobart tendrá algunas precipitaciones esta tarde con un tope de 17 grados. Canberra estará mayormente soleado con una máxima de 19 grados. Sydney, parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 20 grados. Brisbane, soleado con un tope de 25 grados. Y Darwin, clareando por la tarde con una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 25 de agosto de 2025. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este rato de la tarde. Hoy lunes 25 de agosto de 2025 tendremos una charla con la artista plástica mexicano-australiana Angélica Angie Navarro, quien hace poco visitó la ciudad de Darwin, la capital del Territorio del Norte, como invitada internacional del Festival de Arte Callejero de esa comunidad. También hablaremos del 50 aniversario de la devolución de tierras a los Gurindji. Te contamos qué ha cambiado tras ese hecho histórico que tuvo un gran impacto en los derechos territoriales de los aborígenes en Australia. Además, te traemos lo más sobresaliente de los partidos de fin de semana de la AFL con nuestra compañera Noelia Blasco. Pero primero, hablaremos de las manifestaciones que se realizaron el fin de semana en varias ciudades de Australia. Este domingo, miles de personas en varias ciudades australianas acudieron a las protestas nacionales contra las acciones militares de Israel y las restricciones a la ayuda a Gaza. Las marchas, celebradas en más de 40 localidades a nivel nacional, contaron con el apoyo de más de 250 organizaciones comunitarias, incluyendo sindicatos y figuras prominentes. Esto ocurre días después de que se declarara la hambruna en la ciudad de Gaza, donde Israel se dispone a intensificar su ataque militar. El organizador del Grupo de Acción Palestina de Sydney, Josh Lees, explica sus demandas.
We need real action that can actually hinder Israel's ability to carry on this genocide.
Necesitamos acciones reales que realmente puedan obstaculizar la capacidad de Israel para continuar con este genocidio. Y eso significa sanciones económicas severas contra el Estado de Israel y el fin del comercio bilateral de armas, decía el organizador del Grupo de Acción Palestina de Sydney. Los organizadores afirman que aproximadamente 100.000 personas acudieron a las protestas en Melbourne y Sydney, 50.000 en Brisbane, 25.000 en Perth y 15.000 en Adelaide. Sin embargo, la policía estima que el tamaño de las multitudes fue menor. Las protestas en Hobart y Canberra también atrajeron a miles de manifestantes y en algunos centros más pequeños se congregaron cientos de personas. Los organizadores afirman que el gobierno australiano no ha hecho lo suficiente para contrarrestar las acciones de Israel en Gaza.
We are not satisfied with weasel words, with raised eyebrows, with concern.
No nos conformamos con palabras evasivas, con levantar las cejas ni con la preocupación. Queremos que Australia deje de contribuir al genocidio en Gaza, decía uno de los manifestantes. Mientras tanto, el gobierno de Israel niega estar cometiendo genocidio y aunque la Corte Internacional de Justicia ha declarado que la acusación es plausible, no ha emitido un fallo concluyente. El gobierno federal también niega que Australia tenga un comercio bilateral de armas con Israel, insistiendo en que su papel en el suministro de piezas para los aviones de combate F-35 no es lo mismo. La organizadora del Grupo de Acción Palestina, Amal Nasser, afirma que se trata de una distinción semántica. No existe una pieza no letal para un F-35, al igual que no existe una pieza no letal para un arma. Los manifestantes también exigían sanciones integrales contra Israel. ¡Sanciones! Hasta el momento, Australia ha sancionado a ministros de derecha del gobierno israelí acusándolos de incitar a la violencia contra los palestinos en Cisjordania. Sin embargo, semanas después de que Australia impusiera esas sanciones, la Knesset israelí aprobó una moción simbólica que exige la anexión del territorio que, según el derecho internacional, ya está ocupado ilegalmente. La organizadora Amal Nasser afirma que las sanciones no serán efectivas a menos que sean de amplio alcance.
Of course, those sanctions are welcome, but what these sanctions also represent is that the Australian government has really tried to.
Por supuesto que esas sanciones son bienvenidas, pero lo que estas sanciones también representan es que el gobierno australiano ha intentado individualizar estos crímenes sistémicos que ocurren en Palestina, atribuyéndolos a unos pocos individuos de la extrema derecha. Este es un problema sistémico. Sus opiniones son compartidas por oradores de alto perfil como la senadora independiente Lydia Thorpe y la vicelíder de los Verdes, Marine Faruqi, quien habló en Melbourne. Las manifestaciones se producen 3 semanas después de una manifestación histórica en la que entre 100 y 300 mil personas marcharon por el puente del puerto de Sydney. Esto refleja la creciente indignación por la crisis humanitaria en Gaza, que ha llevado al gobierno a anunciar que reconocerá un Estado palestino. Pero el aumento de la ira no es universalmente compartido, y algunos miembros de la comunidad judía critican las manifestaciones. Alex Ritchin es codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano.
All we see and hear from these rallies are the chants for death to the IDF.
Todo lo que vemos y oímos en esas manifestaciones son cánticos de muerte a las fuerzas de defensa israelí, de destrucción de Israel y su reemplazo por el Estado palestino desde el río hasta el mar, llamados a la intifada, la glorificación de los terroristas, la demonización de Israel y de sus partidarios en cada palabra que nos lanzan. Así que, si hay gente allí que no esté de acuerdo con todo esto, que se exprese, que levante sus pancartas y llame a la paz y la coexistencia. Pero no hemos visto esto. Otros miembros de la comunidad judía se han unido a las marchas, incluyendo al doctor Max Kaiser, director ejecutivo del Consejo Judío de Australia.
There have been Jewish group and individuals who have been part of this protest movement.
Ha habido grupos e individuos judíos que han formado parte de este movimiento de protesta desde el principio, y estas son manifestaciones inclusivas y multiculturales. Hay muchas familias allí y personas de todos los ámbitos de la vida. Las cifras finales de las manifestaciones del fin de semana difieren según el emisor, pero los manifestantes afirman que la situación es cada vez más urgente y que la acción no puede esperar. Las manifestaciones en Australia se producen mientras Israel se prepara para ocupar la ciudad de Gaza, pocos días después de que el organismo respaldado por la ONU, responsable de supervisar la seguridad alimentaria, declarara que la hambruna azotaba la zona. También se han producido protestas generalizadas en Israel a medida que aumenta la presión sobre el gobierno israelí para que alcance un acuerdo de alto al fuego e inunde Gaza con ayuda humanitaria. Esa historia fue producida por T. Mitchell para SBS News. Yo soy Silvia Rosas y estás escuchando SBS Audio Australia en Español. Esta semana se conmemora el 50 aniversario de la devolución de tierras a los Gurindji, un punto de inflexión histórico para los derechos territoriales de los aborígenes en Australia. Tras casi una década de lucha, en 1975, el entonces primer ministro australiano, Gough Whitlam, le otorgó al pueblo Gurindji el arrendamiento de una parcela de tierra en la estación ganadera de Wave Hill, en el territorio del norte. 50 años después, personas de toda Australia se reunieron en el Festival del Día de la Libertad de los Gurindji para conmemorar el aniversario de la devolución de tierras y recordar los emblemáticos eventos de la Marcha de Wave Hill de 1966. Esta historia nos la trae nuestro compañero Claudio Vázquez.
We are enough. Is that enough is enough. So let's back out there and let's start walking.
Ya basta. así que empaquemos nuestras cosas y empecemos a caminar. Eso es lo que dijo, lo recuerdo. Todos empezaron a caminar. Caminaron a lo largo de la valla.
Esta es la voz del anciano Gurindji George Edwards. En 1966, Edwards tenía solo 8 años cuando abandonó la estación de Wave Hill junto con unos 200 trabajadores Gurindji, Matt Burra, Warl Peary y sus familias. Liderados por el anciano Gurindji y ganadero Vincent Lingiari, abandonaron la estación en protesta por las injustas condiciones de vida y trabajo y para exigir la devolución de su país ancestral. 59 años después, Edwards se prepara para repetir parte de esa misma caminata.
Today is the start of walk off, so everyone gonna grab a flag each and start walking from here.
Hoy es la marcha inicial. Nos reuniremos aquí en el Centro de Arte. Todos tomarán una bandera y empezarán a caminar desde aquí hasta el río, donde estuvieron antes. Al marcharse, donde estaba su casa, se quedaron cerca del río, en el lecho del río.
Ese era el anciano George Edwards. Edwards se ha reunido con personas de toda Australia en el Festival del Día de la Libertad de Gurindji en Kalkarindji, territorio del norte, donde tuvo lugar la histórica marcha. El festival de 3 días conmemora los icónicos acontecimientos de la huelga que convirtió a la pequeña comunidad de Kalkarindji en el centro de un movimiento nacional por los derechos territoriales de los aborígenes. La estación era propiedad de Vestey Brothers, una empresa cárnica británica que empleaba a la comunidad Gurindji local para trabajar en la propiedad por un salario mínimo o nulo. También sufrían de malas condiciones de vivienda, pues habitaban en estructuras básicas de chapa ondulada, sin suelo ni luz y sin fácil acceso a agua potable. Edwards dice que su madre, su padre y sus abuelos trabajaban sin paga en la estación.
Sí, el recuerdo, lo recuerdo bien. Mi familia trabajaba gratis. Incluso a nosotros no nos trataban bien. No eran buena gente. Tratan mal a nuestras familias, trabajando sin paga. Es esclavitud. Creo que para mí fue esclavitud.
Ese era George Edwards. El historiador y profesor Henry Reynolds afirma que, de acuerdo con la legislación promulgada en 1913, los trabajadores aborígenes de la estación recibían raciones de comida, ropa, té y tabaco en lugar de salarios.
No pagaban salarios, les daban ropa, tabaco y comida, de modo que toda la industria dependía de la mano de obra aborigen.
On the Aboriginal workforce.
Ese era el profesor Reynolds. Un informe de los antropólogos Ronald and Catherine Burnt de 1946 demostró que niños de las primeras naciones menores de 12 años trabajaban ilegalmente y que existía prostitución a cambio de raciones de comida y ropa. El informe concluyó que el alojamiento y las raciones eran inadecuadas, sin instalaciones sanitarias ni de recolección de basura. La doctora Robin Smith, profesora titular de Futuros Indígenas en la Universidad Charles Darwin, afirma que los hombres y mujeres aborígenes sufrían un trato atroz y también discriminación.
While the white workers were housed in appropriate Western standard accommodation, the Aboriginal workers had no such equality.
Mientras que los trabajadores blancos se alojaban en viviendas adecuadas según los estándares occidentales, los trabajadores aborígenes no tenían esa misma igualdad. Los hombres aborígenes trabajaban como aprendices en las estaciones de ganado, trasquiladores, arrieros, recolectores, etc. Las mujeres trabajaban como empleadas domésticas. Y, por supuesto, cuando los hombres aborígenes estaban fuera, esto resultaba extremadamente conveniente para los arrieros y pastores blancos. Y las mujeres eran presa fácil, eran violadas rutinariamente.
Ese era la profesora Smith. El 23 de agosto de 1966, bajo el liderazgo de Vincent Lingiari, los trabajadores aborígenes y sus familias se unieron para protestar. caminaron a lo largo de la valla hasta el arroyo Gordy, acamparon en el río Victoria y fundaron la comunidad de Dargurargu en el arroyo Waitee. En 1967, algunos viajaron por Australia para visibilizar su lucha por los derechos sobre sus tierras tradicionales y solicitaron al gobernador general la propiedad de su territorio, una solicitud que fue denegada. En los años siguientes, Linjari se convirtió en la voz de un movimiento nacional por los derechos territoriales.
What I got story from my old father or grandpa that land belonged to me, belonged to Aboriginal men before the.
Mi padre o mi abuelo me contaron que la tierra me pertenecía. Pertenecía a los aborígenes antes de que los caballos y el ganado llegaran a la tierra donde estoy sentado ahora. Bueno, eso es lo que he estado pensando. Todavía lo tengo presente. Eso es todo lo que puedo decir.
Esa era la voz de Vincent Linjari. En 1975, tras casi una década de protestas, el ex primer ministro Gough Whitlam viajó a la estación de Webb Hill para transferir formalmente el título de arrendamiento, devolviendo una parte de la estación ganadera de Webb Hill al pueblo Gurindji.
I solemnly hand to you these deeds as proof in Australian law.
Les entrego solemnemente estas escrituras como prueba ante la ley australiana de que estas tierras pertenecen al pueblo Gurindji.
Esa era la voz del ex primer ministro Whitlam. La ahora icónica imagen del primer ministro Whitlam vertiendo arena en la mano de Linjari durante la ceremonia de devolución captura un momento significativo tanto para el pueblo Gurindji como para el futuro de los derechos territoriales de los aborígenes. Esa decisión se considera un punto de inflexión para los derechos territoriales de los aborígenes en Australia. Asentó las bases para la Ley de Derechos Territoriales del Territorio del Norte de 1976, que permitió a los aborígenes reclamar derechos territoriales basándose en su conexión tradicional y cultural con la tierra. Le siguieron una serie de acontecimientos significativos, incluyendo la decisión de Mabo, que anuló la doctrina legal de terra nullius, que viene del latín que significa tierra que no pertenece a nadie, y allanó así el camino para la Ley de Títulos Nativos de 1993, que permite a los indígenas australianos reclamar sus títulos nativos. Esta historia fue producida por Angelica Waite y Dan Rennie, y se utilizaron voces realizadas con inteligencia artificial.
Ahora hablamos de cultura, tradiciones y artes plásticas. Pues hace poco la artista mexicoamericana Angélica Angie Navarro visitó el territorio del norte para participar en el Darwin Street Art Festival con un mural que elaboró que tiene como principal personaje a la Catrina, un ícono que es una especie de emblema para la comunidad mexicana. Sobre este trabajo y su participación en uno de los festivales de arte urbano más importantes de Australia, conversamos con Angie Navarro, quien comienza compartiendo con nosotros cómo es que la emigración hacia Estados Unidos, ella emigró desde Tijuana, una ciudad fronteriza de México, a muy temprana edad, y eso la llevó a comenzar una carrera en las artes plásticas. Escuchemos esta conversación.
Cuando tenía 19 años empecé a pintar en una compañía que hacía sets para televisión, para, Miss Universo y cosas así. Y trabajé por 5 años y aprendí a pintar, hacía un poquito de carpintería. No sabía que tanto me gustaba el arte hasta que empecé a hacerlo y me di cuenta de que eso era lo que era mi pasión. Empecé a pintar sets para televisión y de ahí conocí a mi pareja y él era un muralista y también era un grafitero. Y él también es un artista y me enseñó, me dio la oportunidad para hacer un mural, mi primer mural con él. Y de ahí ya han nacido como 6 años de que tengo pintando murales junto a él y empezando mis propios murales sola.
Bueno, Angie Angie Navarro es muy modesta porque nos dice que inició en la industria del entretenimiento y haciendo un trabajando para comerciales y demás, pero creo que tenemos que aquí resaltar dónde fue que empezó. Ya empezó en la Meca del cine, en Hollywood. No es un comienzo de una carrera, digamos, en una ciudad pequeña, sino empezó tu carrera, despuntó tu carrera en la industria del entretenimiento, tu carrera como creativa, empezó en Hollywood. Cuéntanos un poco a qué edad y sí, ¿cómo fueron estos principios?
Cumplí 20 años y es cuando empecé a pintar en una compañía que hacía sets y trabajando ahí 5 años y aprendiendo casi todo lo que sé ahora. En esto de Hollywood es mucho de quién conoces y no personas que dan tu nombre, de que te recomiendan. Y conocía muchas conexiones que me recomendaban a trabajos. Y empecé en compañías pequeñas. Para meterte a la unión en la que trabajo de Hollywood, tienes que trabajar 30 días corridos para poder entrar a la unión. Ya que entras a la unión, tu nombre está disponible para cualquier persona que te quiera contratar. Y es como he podido trabajar en películas como Fast and the Furious, ahorita en Euphoria. Hago muchos comerciales para Super Bowl y ha sido duro porque es un trabajo de hombres y tratar de trabajar con hombres y hacer, you know, tristemente hacer mi propio camino para que me respeten y pueda hacer mi propio nombre ha sido duro, pero me da mucho orgullo porque le puedo enseñar a otras mujeres que sí se puede trabajar duro y salir adelante con tus propias manos.
Ahora que mencionas esto de la competencia, de lo difícil que es sobresalir en esta industria, ¿cuál crees que haya sido la mayor barrera a tus 20 años como migrante? ¿No? Llevabas apenas, no sé, unos 8 años en ese país, llegaste a aprender un nuevo idioma, una nueva cultura, con una situación difícil en México, una situación familiar difícil en México. ¿Cómo enfrentaste a los 20 años entrar en una industria tan competida?
Fue súper difícil, especialmente porque el inglés no era mi primer lenguaje y me decían que si yo era una dreamer y que cómo pude entrar y cómo pude agarrar mis papeles. Y fue duro, todavía es duro, porque no la competencia entre las mujeres, la competencia entre los hombres, es muy pesado.
Ya después de todos estos años, podemos decir que tienes ya una carrera sólida en la industria del entretenimiento, en la Meca del cine. ¿Qué te da el arte urbano que no encuentras en tu trabajo de producciones, en tu trabajo de construcción de sets y demás? ¿Qué buscas en el arte urbano?
Lo que busco en el arte urbano es representación para las mujeres y para poder dar orgullo a mi voz, a la voz de la mujer, para enseñar que también nosotras somos fuertes y podemos hacer lo mismo que hacen los hombres. Quiero enseñar mis raíces y enseñar, you know, la belleza de mi país y el orgullo que me da poder tener como completo control de mi arte en vez de que me den un trabajo y me digan esto es lo que tienes que hacer.
Y claro, efectivamente tú has construido un estilo muy personal de pintar murales que, sí. Bueno, al menos el que tenemos aquí en Darwin ahora es una especie de un bordado en la pared. Uh-huh. ¿En qué te inspiras o a partir de qué fuiste creando este estilo?
Lo que me inspira, mi mamá era costurera en Tijuana y mi abuela también. Y mi mamá cosía para sacarnos adelante. Ella cosía vestidos. Ella me hizo mi propio vestido de primera comunión. Y yo quería hacer algo. Cuando quiero calmar mi mente y mi corazón, me gusta coser a mano. Y quería crear algo que se mirara con el mismo tipo con el mismo tipo de cosido en la pared. Y traté un poco y, you know, gracias a Dios alguien me dio la oportunidad de tener una pared en Miami, es donde hice mi primer mural, para una un non-profit que se llama The Raw Project. Y, you know, gracias a Dios, ellos me dieron la oportunidad y es como pude agarrar, pude tener la oportunidad de pintar en Darwin este mural con mi pareja.
Efectivamente, estuviste en la capital del territorio del norte participando en el Festival de Arte Urbano de Darwin, donde pintaste una Catrina, una imagen que es una especie de emblema para los mexicanos. ¿Por qué pintar una Catrina en una ciudad como Darwin?
Y muchas personas, mientras pintábamos, paraban y nos preguntaban sobre ella, porque la única representación de esa Catrina para ellos era como la película de Coco. Y nos decían que qué significaba, y es cuando me daba orgullo de decirles la historia de cómo celebramos a nuestros ancestros, y no a nuestra gente que ha pasado, y les explicábamos de cómo mantenemos el espíritu de ellos todavía vivo, aunque ya no están aquí. You know, con sus fotografías y su pan favorito, como lo hago siempre cada año mi papá.
¿Cuánto tiempo te tomó pintar este mural de la Catrina en Darwin?
Nos tomó como un poquito, como un mes casi.
Y una vez que terminaste el mural, ¿cuál es el acuerdo con el festival? Cuéntanos un poco qué pasa con la obra, cuál es el acuerdo una vez que se termina una pieza en este festival.
La de nosotros, nos dijeron que este es un espacio para parquear carros, y nos dijeron que están vendiendo esa propiedad y piensan que el mural no va a ser removido hasta que la persona compre la propiedad y diga si lo quiere o no lo quiere. Cuando nosotros pintamos, de vez en cuando nos dan un número de años cuando el proyecto va a durar ahí, y otras veces no nos dicen nada. Nosotros solo vamos y tratamos de enseñar un poco de lo que queremos mostrar en nuestra parte, y esperamos que ellos quieran mantenerlo lo más que se pueda. Me gustaría que estuviera siempre, you know, que no se dañara, que estuviera siempre ahí, pero tristemente, nosotros sabemos que pintando murales, a veces, you know, se están ahí por, I don't know, 5 años, 10 años, posiblemente menos. Me gustaría que estuviera ahí por mucho tiempo.
Darwin es una de las ciudades capitales del arte urbano y desde hace 8 años es sede de uno de los festivales más importantes del arte urbano. A este festival acuden artistas locales, nacionales e internacionales para compartir su trabajo en esta galería al aire libre. Como artista consolidada, ¿qué descubriste en este encuentro? Compártenos tu opinión del arte urbano de Australia.
Bueno, el arte urbano de Australia fue muy, muy, muy bonito para mí, Darwin, porque solo caminar, you know, por la ciudad y ver todo el arte es algo que quisiera ver en todos los lugares donde voy a pintar. Es la representación de cada una de las personas y el amor del arte. El color de los murales trae muchísimo sentimiento para mí, porque yo crecí en Tijuana y miraba un mural todos los días enfrente de mí, de mi casa, y yo nunca pude pensar que yo sería una persona que puede pintar algo así de grande.
En Australia hay todo un movimiento de muralistas hispanos que están contribuyendo a la identidad de las ciudades en donde viven, aquí en Australia. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos como una muralista internacional?
Me encantaría que sigan representando nuestra sangre, que sigan representando nuestra arte, y que den al mundo saber que nosotros estamos por todas partes y tenemos nuestra propia historia de que compartir con hasta con Australia, porque ellos tristemente no saben mucho de nosotros.
Angélica Angie Navarro, te agradecemos mucho esta charla y esperamos que pronto podamos disfrutar de tu trabajo en alguna otra ciudad australiana.
Muchas gracias y gracias por la oportunidad.
Y ha llegado el momento que más esperaban, el momento de los deportes, y ya está lista nuestra compañera Noelia Blasco para presentarnos lo mejor de la jornada deportiva de la AFL, de todo lo que pasó el fin de semana. Bienvenida, Noelia. ¿Qué tal, Silvia? Bueno, pues preparada ya para contarte todo lo que ha sucedido en la última ronda de la competición 2025, justo antes de que comience ya la primera semana de las finales. Ronda 24 ha quedado de la siguiente manera, a falta de un partido que todavía está por disputar este próximo miércoles. Vamos a repasar lo sucedido entre North Melbourne y Adelaide Crows. Los Crows superaron a Melbourne por 113-100 en un choque entretenido, podríamos decir. Acaban líderes de la competición, encabezando esa clasificación y consiguen alzarse con la Premier League y su noveno título, triunfo consecutivo a pesar de la ausencia de Rankine, que fue suspendido, recordamos, con 4 partidos por un insulto homófobo a un rival de Collingwood. En un principio parecía que no iba a ser un partido reñido, teniendo en cuenta las posiciones en la clasificación de ambos equipos, pero fue todo lo contrario. Frente al 16, frente al líder de la clasificación, pero no fue así. North Melbourne pues se mostró muy, muy competitivo, Silvia. Adelaide llegó a tener una ventaja de 37 puntos, la máxima del partido, con los 2 primeros goles del último periodo, pero North Melbourne cortó distancias con 4 goles en solo 6 minutos. Se colocaron, de hecho, a 13 puntos a 10 minutos del final, pero O'Sullivan fue penalizado por no estar en la marca y Pirling convirtió un gol importante que dio alas a este resultado final de 113-100. Hablamos ahora de Geelong Cats, que se aseguraron el segundo puesto tras vencer cómodamente a Tigers por 103-64. Este triunfo asegura una final clasificatoria en casa y una doble oportunidad cuando comiencen las finales en unas semanas. El líder de los Cats, Jeremy Cameron, marcó 4 goles, sumando 83 en la temporada, un récord personal para el 4 veces All-Australian. Y Geelong, pues, fue muy superior a sus oponentes, contó con 8 goleadores e incluso llegó a conseguir una racha de 9 goles consecutivos desde la mitad del primer cuarto hasta el minuto 20 del tercer periodo. En el último tramo, en el último cuarto, Richmond marcó 5 goles frente a 1 de los Cats cuando el partido, pues bueno, estaba ya finiquitado y realmente no supuso peligro alguno. La afición de los Tigers despidió, eso sí, a McIntosh, que jugó su último partido con el club después de 2 títulos de liga y 213 partidos. Hablamos ahora de West Coast Eagles, que acabaron la competición con los peores datos de su historia tras una nueva derrota, 118-51, esta vez ante Sydney Swans. Fue un reflejo de la diferencia entre ambos equipos. Se vio claramente cuando los Swans anotaron 13-1 en la segunda mitad y prácticamente pues no hubo partido. Logró ser la 5ª victoria consecutiva contra West Coast, logrando su mejor puntuación de la temporada. Y West Coast pues confirma que este 2025 ha sido la peor temporada de la historia del club, con solo 1 victoria. Y hablamos de Greater Western Sydney, que se impuso por 11 puntos a St Kilda, 104-93, y se asegura en la final la eliminatoria en casa. Fue el capitán Green que marcó 2 goles decisivos, los que aseguraron esa final en casa, y además marcaron 4 de los últimos 5 goles para fijar ese puesto en la clasificación. El 3 veces All-Australian fue el primero en reaccionar después de que los Saints anotaran 3 goles consecutivos para abrir una amplia ventaja antes de que los Giants se lanzaran al ataque en los últimos minutos. Y si hablamos de protagonistas, Krusevski también brilló en la delantera de los Giants, afectada, por cierto, por lesiones, con 3 goles muy importantes que podrían haber sido mucho más, ya que falló un par de tiros a balón parado en una actuación que parecía prometedora. Y hablamos de los Dockers, que se impusieron 112-97 a Western Bulldogs y se aseguran ese pase también a la final. La clave estuvo en el segundo cuarto con 7 goles para Fremantle, que se recuperó de un comienzo flojo, tomó el control en el segundo cuarto para remontar en una de las victorias más importantes en casa y fuera en la historia del club. 7-0 en el segundo cuarto. Marcaron la diferencia en el partido en una racha en la que Fremantle anotó 8 goles consecutivos antes del descanso, mientras que Western Bulldogs no marcó ningún gol durante 45 minutos de juego. Y hablamos de Brisbane Lions, que superaron a los Hawks por 89-79 y se aseguran el tercer puesto en la clasificación. Lo hicieron en el Gabba, que fue testigo de ese partido ajustado en el que cualquier cosa pudo pasar. Fue realmente pues un ensayo general para septiembre, un partido ideal de cara al partido que les enfrentará a Geelong en los próximos días. Fue el partido número 300 de Sorko, en el que Brisbane dominó durante gran parte del encuentro y mantuvo la puerta entreabierta, así con su portería algo descontrolada, el fiel reflejo del resultado. Hubo diferencia únicamente de 2 puntos entre los equipos a mediados del último cuarto, pero McCluggage de 2 goles del jugador y a Josh Dunkley con 8 placajes ayudaron a Brisbane a tomar la delantera del encuentro. Y Silvia, pues con esto ponemos punto y final. Habrá que esperar, eso sí, hasta el miércoles para saber el resultado entre los Suns y Essendon, que será el último partido que se dispute, queda todavía esa. Y hablamos de la clasificación, que finaliza con Adelaide líder en cabeza de tabla, Geelong segundo, Brisbane tercero y Collingwood cuarto. Los Crows jugarán contra los Magpies y Cats recibirán a Brisbane Lions. La información sobre la venta de entradas para la semana 1 saldrá el 27 de agosto y la propia venta comenzará a partir del 29, así que estaremos muy, muy atentos de cara a esa primera semana de las finales de AFL. Un placer como siempre, Silvia.
Muchísimas gracias por ese reporte tan completo, Noelia, y así llegamos al final de nuestro programa. Mi nombre es Silvia Rosas y antes de despedirme, les recuerdo que pueden escucharnos todos los días a la 1 de la tarde en vivo por la radio. Y bueno, si a veces no llegan a tiempo y se pierde nuestro programa en vivo, no se preocupen. Lo pueden escuchar más tarde en nuestra página web www.sbs.com.au/Spanish. O también pueden bajar nuestra aplicación de SBS Audio para que puedan escuchar el programa y todos los podcasts cuando quieran y donde quieran. También nos pueden seguir por Facebook en SBS Spanish Australia en español y en Instagram como @sbs_spanish. Conversen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Que tengan una linda tarde.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.